Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este soleado día o soleada tarde. De aquí les mandamos un saludo desde la cabina. Su servidor Alexander CFT, nuestro compañero Cue, que está acá en los controles, como siempre haciéndonos la vida más fácil, modulándonos la voz, subiéndonos o bajándonos el volumen, todo lo que sea necesario para llegar hasta sus oídos. Y bueno, saludos, creo que aquí está la cámara enfrente. Sí, ya me vi por ahí en un reflejo. Bien, y bueno, bienvenidos a este su único programa de conversatorio de soliloquios. Sí, hablando de retórica visual, hoy va a ser una retórica auditiva. No, eso es un, me parece que es un oxímoron, esta contradicción poética, por eso de el conversatorio de soliloquio o el conversatorio en solitario. No sé, a ver, Cue, ayúdame, ya se me están acabando los chistes y la ironía de cada vez que me siento aquí como que sembrado, como que siento que esta silla se convierte en una maceta y no sé si yo, digo, ¿Qué poético sería decir, me siento como una suculenta que está creciendo aquí con un poquito de agua? Pero bueno, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un programa, evidentemente es nuestro idioma, pero nuestra compañera Iliana anda en Madrid, anda por aquellos barrios, entonces, pues bueno, nos sugiere que el tema de hoy sea precisamente artistas españoles. Una muy buena y acertada sugerencia. Uno de mi medio, como ya lo he dicho aquí en numerosas ocasiones, es la fotografía, y uno de mis fotógrafos preferidos, aunque no hace retrato, y eso no significa que no haya hecho un autorretrato genial, brutal, como dicen algunos españoles, el buen Chema Mados. Es considerado por unos un fotógrafo surrealista, otros le llaman que es un fotógrafo especializado en la retórica visual. A mí me parece que la retórica visual es algo que tiene que ver más con los temas de publicidad, de mercadeo, etcétera. Yo coincido con él cuando él habla de su trabajo y se considera a sí mismo como un poeta visual. Su trabajo es realmente poético. Y pues bueno, para entrar en calor, ¿qué te parece, Cue, si vamos con un poco de música? Precisamente hoy elegí a dos, a un poeta y a un cantor que interpreta su poesía, la poesía de Miguel Hernández Gilabert. Y dejo claro, Gilabert, una vez mi profesor Gilabert me corrigió cuando le entregué un documento y nada más decía Miguel Hernández, ya me hizo el favor el de agregarle el siguiente apellido. Un saludo a doctor Gilabert, desde aquí, desde la cabina. Bueno, Cue, te dejo a ti elegir entre cualquiera de las dos. Las dos son buenísimas y para mí elegir una antes que la otra sería injusto. Vamos con música.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma. Y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna. Si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Híjole, a mí sí se me apachurra el alma cada vez que leo a Miguel Hernández o que escucho a Miguel Hernández, sobre todo en esta interpretación de Serrat. No lo entendía muy bien hasta que en algún momento mi mamá me contó de sus ascendentes o de sus abuelos y el motivo de cómo llegaron aquí a México. Mi segundo apellido es Aguirre, entonces, pues bueno, entenderán por qué me pone emotivo este tema. Y en alguna ocasión mi sobrina me preguntaba, o no fue mi sobrina, fue mi hermana, y se puso con cara de guat porque decía que yo nada más por sangre detestaba a los fachas. No es un comentario de odio, pero tómenlo como gusten. Entonces, pues bueno, le tuve que hacer la referencia a qué se refería esto. Miguel Hernández, uno de los grandes poetas españoles, pues bueno, sabemos que lo encarcelaron, logra salir, interviene Pablo Neruda, hay una demostración de camaradería, de solidaridad y de amistad. Pablo Durán interviene, logra salir de la cárcel, intenta viajar hacia este lado del océano, lo detienen y lo acusan en Portugal, lo regresan a la cárcel. Estando en la cárcel, no recuerdo si fue en esa vuelta o en la anterior, que la esposa le escribe una carta donde dice que no tiene nada para comer, solamente pan y cebollas. Y de ahí su poesía, Nanas de la Cebolla. Bueno, muere en la cárcel, le da tuberculosis, creo que se le complica con tifus, y ya se imaginarán todo eso. Pero bueno, otro día hablamos de esos artistas. Yo creo que se merece un programa los artistas que fueron selectivamente aniquilados por regímenes fascistas. En este caso, bueno, le tocó a él, pero bueno, no podemos olvidar a otros más. Ok, ya entrándose en poesía, ¿por qué? ¿Qué hace este cuate? ¿Quién es este cuate Chema Madoz? Madoz con Z. No sé, yo cuando lo conocía decía Chema Madox, pero es con X, no. Es Chema Madoz. Bueno, Chema Madoz debe andar en la mitad de sus 60 años. Es un fotógrafo, como dijimos, español. Casi toda su carrera la hizo en el sistema análogo, aunque él decía que él siempre iba a ser análogo, ya últimamente utiliza medio formato digital, utiliza sin más, no recuerdo, una X100 GFX, para los clavados en el equipo, bueno, utiliza esa cámara, ¿no? Si alguien quiere saber qué utiliza. ¿Qué hace? Utiliza esta poesía visual. Yo hace rato, en clases de repente se le refiere, o muchas veces hasta en los videos se le refiere como retórica visual. Yo decía que eso es un poco más de cuestiones de mercadeo y de publicidad. Un ejemplo, la marca de refrescos que proporciona alegría. Tiene una lata aplastada del centro como si fuese un reloj de arena y dice a un lado 90-60-90 y es un refresco de dieta. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. El hacer con una imagen, dar a entender otra cosa, no sé, la clásica, un anuncio de café, y es un despertador de esos de campana, que tiene una campana a cada lado, y en el centro es como si fuese una taza de café. No sé. El Chema Madoz va más allá, sobre todo si entendemos quiénes son sus referencias, y entendemos. Y viene ahorita al caso con el comentario que todos los cuando somos alumnos nos clavamos y es que cómo me inspiro y es que de dónde saco las ideas y de dónde voy a sacar toda esta inspiración, de dónde voy a sacar mi estilo. Pues a eso nos referimos con el bagaje visual. Y nos alcanzó el tiempo del corte. Bueno, justo aquí. Antes de irme del corte, quisiera enviar un cordial saludo a mi buen amigo Rosendo. Nos está escuchando, ya nos saludó por acá. ¿Ya escucharon el programa lo líquido de lo absurdo? Si no lo han escuchado, muy mal. Sí, mal no recuerdo, y ahorita me corrige Cue, viernes a las 5 de la tarde. Así es, los invitamos y regresamos con una canción más y volvemos. Gracias.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo. We'll be right back.
Bien, y regresamos un poco sacudidos, como también entre los rockstar de los artistas españoles está Goya, y para mí Goya los recordaré, bueno, no lo conocí, pero siempre tengo la referencia de que era un rockstar, era como muchos, y bueno, llegando adelante, en cuanto llegue con Goya, les hago la referencia porque escogí esta rola de Black Sabbath de Paranoid. Pero bueno, regresando con el buen Chema Amados. Bien, decía yo que para mí es mejor la referencia de ser un poeta visual a un experto en retórica visual. Pues me fui. En estos momentos me acuerdo de mis profesores no les envidio, porque ese es un sentimiento muy bajo, pero les admiro el manejo de la palabra hablada y escrita, como mi amigo y profesor, el doctor Edmundo Andrade, la doctora Micaela, un saludo para ella, hace mucho que no la veo, espero que se encuentre muy bien. Y en esos momentos me quería muy bien que estuvieran aquí al lado para ayudarme a encontrar las palabras en cuanto a poder diferenciar retórica, metáfora, símil, etcétera. En el orden de poder aclarar un poquito más esta visión de este fotógrafo, como no todo el mundo nos está viendo a través del podcast, voy a tratar, yo no estoy viendo la pantalla verde, voy a tratar de describir un poco de qué va la imagen y tratar de diferenciar estas ramas. Pero bueno, ¿qué hace Chema Amados? Hace rato hablaba yo de sus referentes y hablaba de por qué las inspiraciones y los motivos. Bueno, hace tiempo yo decía aquí que el agua tibia y el hilo negro se inventaron hace mucho tiempo, y que los temas siguen siendo universales y se siguen repitiendo, y cada quien los decimos de manera diferente. No sé, un ejemplo, ¿cuántas películas han visto de un héroe, no sé, un superhéroe, el que ustedes quieran, o de una figura religiosa? No sé, ¿cuántas películas han visto de gángsters? Y no es lo mismo ver una película de gángsters si la misma historia la cuenta Martin Scorsese, o si la misma historia la cuenta, no sé, Francis Ford Coppola. Es una manera completamente distinta, desde la manera visual, la manera en que se dan los diálogos, la iluminación, los directores de fotografía adecuados de acuerdo a cada película o a cada estilo del director, etcétera. ¿A qué voy? Bueno, uno de los grandes o de las influencias, y dicho por él, de Chema Amados, es por ejemplo Ralph Gibson. Podemos ver, si revisamos su obra, vemos temas repetitivos que ambos utilizan: los relojes, las escaleras, los claroscuros, el alto contraste. Otro es André Kertész, misma historia. Incluso René Magritte, hay ese sombrero, la figura del sombrero que aparece en varias fotografías de Chema, pues también recuerdan que el sombrero de hongo de Magritte, pues es conocido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Hay bastante bagaje visual seguramente en cada artista que admiramos. No es de que yo tengo conflictos con la idea de que, ¿sabes qué? Estaba yo en ese momento viendo la inmensidad del infinito inmenso, inmensamente, y de repente una de las musas me tocó el hombro izquierdo y me susurró al oído y tuve esa idea de tal foto. No, es realmente el bagaje visual. Si lo revisamos, e insisto, lo hago en una manera de referencia, ¿no? Como diciendo, es que le copió. No, para nada le copió. Lo que hizo fue utilizar su bagaje visual para tener esas referencias, para tener eso mismo, ¿no? Yo aquí tengo una pluma y un cuaderno, y eso no me hace un escritor. No tengo la capacidad o la habilidad de utilizar las palabras como yo quisiera o como tal vez lo hiciera un poeta, ¿no? De repente a mí se me confunden, hace rato decía yo metáfora, símil. Yo de repente digo, caray, ¿cuál era? Si tiene cómo es metáfora, si tiene símil es es con cómo, o si no tiene cómo es metáfora, no me acuerdo. no sé. Así, no sé, ahorita se me ocurrió. ¿Quién está? ¿Qué otra imagen podemos ver? Ah, aquí está, esta otra. Por ahí hay una imagen que es una fotografía de Chema donde es una cinta métrica, como de costurera, hecha rollito, en forma de un gusano. Hay una que me gusta mucho, que por ahí debe de andar rolando, que es una manzana que se llama Apple, pero tiene encima de ese corte de la manzana, tiene una hoja de maple. No sé, a mí siempre que la veo, me recuerda a Mapplethorpe, aunque Mapplethorpe no fotografiaba frutas, realmente fotografiaba flores y fotografiaba el cuerpo humano de una manera muy peculiar. Hay una pipa como flauta, con los agujeros como flauta, que pues ese es inevitablemente es Magritte. Entonces, a lo que voy, la inspiración está en todos lados. La inspiración es nada más cuestión de, ¿ves muchas fotos? Pues bueno, tienes bastante donde agarrar. ¿Ves muchas pelis? Tienes bastante donde decir. ¿Lees muchos libros? Bueno, pues tienes bastante de dónde agarrarte para decir, ¿no? ¿Qué decir? No se vale plagiar, siempre es bueno decir, como dice en tal lugar, ¿no? O como dice fulanito, o como dice, siempre hacer la cita, para que luego no se hagan bolas como yo. Yo siempre trato de recordar así como que, a ver, ¿cuál era la comparación abreviada? ¿Era la metáfora? Y pues no sé, si le quieren decir a una mujer castaña, tu cabello, no sé, me pone feliz y triste porque veo los tonos del atardecer, pues bueno, es una metáfora, ¿no? Pero si le dicen que es castaño, ¿cómo? Pues entonces es un símil, o no sé, no lo sé. Ya me está comiendo el tiempo y todavía hay mucho de qué hablar. Estoy un poquito acelerado y nervioso porque, bueno, hay mucha información y por aquí se nos está complicando. Pero bueno, ok, vamos a sacudirnos un poquito este tema. Regresamos después de este corte.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, y estamos ya de regreso. A ver, nos vamos a brincar rápidamente de aquí, de este cuate de Chema Amados. Los invito a que lo busquen. Googleen nada más Chema Amados con Z y lo van a encontrar en el número de imágenes relacionadas con él. ¿Por qué ahorita me brinco tan drásticamente? Pues porque todavía nos falta hablar un poquito de Goya y por qué Black Sabbath y Paranoid para esta rola de Goya. Lo que pasa es de que comentaba Ileana que visitando el Museo del Prado se quedó impresionada por sobre todo las pinturas negras de Goya. Entonces, no voy a robarme de su información. Lo único es que resulta muy interesante, si para los que los conocen y para los que no las conocen, si no conocen todo el mitote, que aquí pues somos algo chismosos y mitoteros, entonces nos gusta indagar sobre qué pasaba y qué ocurría o por qué Goya pintó lo que pintó. Bueno, en primer lugar, Goya se retira a la finca del sordo, y así se le dice, o así se le conocía, porque Goya enferma, y debido a esa enfermedad se queda sordo. Se dice también que se retira a esa finca, acuérdense que también estaba tumultuoso España en ese momento, como muchos países durante mucho tiempo, y Goya se retira. Se cree que Goya pintó paisajes sobre los muros de su finca y después, en el ocaso de sus días, cuando ya posiblemente se sintió muy viejo, se sintió enfermo, pinta estas pinturas negras. Que hay algo interesante también. Hay quien dice que una de las pinturas negras también tiene que ver con su relación no oficial o no abierta con su compañera. Y digo su compañera porque su compañera, su mujer en ese momento, una mujer considerablemente más joven que él, pues estaba casada. entonces estaba casada, pero vivía con él. No sé exactamente, no me he metido mucho ahí con los historiadores a ver cómo estaba la cosa. Lo que sí sé es que la relación no podía ser pública. Entonces se va a la finca y pues se van él, ella, obviamente la gente que se encarga de la finca, del servicio, y parece ser que una niña que se dice que es hija de ambos, no hija de la compañera con el marido oficial, digámosle oficial. Pero bueno, Goya se enferma, le da, parece ser que tifus. O sea, acuérdense que ahorita vemos unas ciertas enfermedades como que si, pues no sé, no estamos acostumbrados a ellas. Ahorita, no sé, dormimos con el perrito, duerme en la cama con nosotros y no tenemos ningún problema o no sé. Bueno, la última, el escándalo ese que hubo con las chinches. La tifus se supone que es transmitida, o el tifus, a través de una pulga que vivía en las ratas. Entonces era más común padecer alguna enfermedad por ese tipo de cosas, aunque tuvieras lana. De hecho, ahorita yo creo que una persona de más o menos posibilidades come mejor que un rey hace un par de siglos. Pero son cosas pues peculiares de las épocas, ¿no? Y vivimos más y tenemos más acceso a la salud que gente mucho más pudiente que nosotros, simples mortales, en este momento. De esas pinturas, bueno, a ver, pero si las pintó en la pared de su finca, ¿cómo es que están en el museo? ¿Se llevaron el muro? No se llevaron el muro. Hay una técnica, mi medio fotográfico no la maneja, pero creo que tiene que ver con cera y es una especie de transfer. Entonces, uno de los dueños posteriores a Goya pidió que esas pinturas se transfirieran en lona, en lienzo, y hasta donde recuerdo se llevaron a Francia y luego se donaron de regreso a España. ¿Pero qué vemos? Bueno, en esas pinturas que son tan dramáticas, hay, de hecho, los invito a que quienes no conocían a Black Sabbath hasta hace unos minutos, que busquen la letra. Es una letra muy sencilla, no es nada rebuscada, es muy sencilla, pero es muy, muy particular en cuanto a los temas de ansiedad. Yo que en su momento tengo ahí unos padecimientos de la azotea, me queda muy claro, y si alguno de ustedes alguna vez se ha sentido ansioso, no nervioso, ansioso, no es lo mismo, es una rola interesante. La letra es muy buena, es muy sencilla, es muy simple, pero a la vez es muy buena. Y bueno, ese es el motivo por el cual había elegido a Black Sabbath para presentar a Goya. Ahí para los que nos están viendo, están los planos, por ahí hay un croquis dando la vuelta, que es el croquis de la finca del sordo, y ahí pueden ver más o menos cómo estaba distribuida esas pinturas del buen Goya. ¿Qué más? Saludos. Tenemos saludos de, a ver, ¿quién? Al Rosendo, ya lo saludamos. ¿Quién nos está escuchando? Nos escucha gente, ya vimos que tenemos gente aquí en Vallarta, gente también que está escuchando fuera del estado, gente nos está escuchando en Ciudad de México. Bueno, saludos a todos ellos. Ayer ya, ¿quién más? De repente me reclaman, mis peluches siempre los mando a saludar, su mamá también. A mis profesores también. Mi mamá está enferma, está enferma, está medio resfriada. Le mandamos unas galletas, vamos a ver si se siente mejor. Y bueno, aprovechando, no quiero que se me pase, porque ya no quiero que me llegue el siguiente corte sin poner una rola que tenía yo hace años que no escuchaba, a pesar de que estaba ahí en mi playlist. Y bueno, nada... Cuando veo ciertos cuadros de Goya, no puedo evitar dejar de pensar en esta siguiente canción. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Pero bueno, yo la escucho, yo lo veo y yo escucho a Billy Idol con esta rola.
Dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, you got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's brought more, more, more. With a rebel yell, she's brought more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, 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 more.
She don't like slavery, she won't sit and beg. Well, tired and lonely, she's near to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more.
Hey, he lives in his own heaven. Collects it to go from the 7-Eleven.
Ya estamos de regreso. Lo siento, tenía que poner a Billy Idol. Tenía que... No sé si a ustedes les pasa, ven un cuadro, ven una foto, ven algo, incluso ven una película y les empieza a sonar su propio soundtrack o su propio... Sí, su propia versión de cómo debería sonar esas cosas. Digo, a mí me pasa en el número de veces. Inclusive me pasa hasta cuando estoy comiendo. Bien puedo estar comiendo los tacos o puedo estar comiendo en un restaurante. Y... me suena una música y también, que eso no lo digo porque sería muy, muy descortés de mi parte, decir cómo se vería, cómo se debería de ver o cómo debería visualizarse tal o cual cosa. Eso es muy personal. Luego por eso no te invitan a las fiestas, Alex, porque luego dices que esa está mal compuesto ese plato de tacos y los complementarios de ese rojo con el verde y el cilantro no son los adecuados, entonces ese rojo medio mostazón no le va bien. Pero bueno, así es uno. Okay, recomendaciones para este fin de semana. Todavía no nos vamos, nos falta todavía la participación de nuestra compañera Eliana, quien nos hizo el favor de mandarnos una cápsula, un bloque, nos quedamos con ella, nos va a platicar de su visita en el Museo del Prado y su visita a las exposiciones fotográficas, motivo de las cuales se fue a España. Ok, bueno, en primer lugar, Chema Amados, búsquenlo, googleenlo, busquen sus imágenes, qué les parecen, qué no les parecen. Ustedes puede que digan, si no lo conocían, puede que digan, eso ya lo vi en un comercial. Bueno, Chema lo hizo antes y lo hace de otra manera. No es tan evidente, yo insisto, es más poético que comercial. ¿Qué más? Hablamos de Ralph Gibson, también búsquenlo. Pueden buscar desde sus naturalezas muertas, los retratos, tiene foto erótica también. Ojo, bueno, es muy amplio, ya de repente, ya no sé, cuando recomiendo foto erótica, no sé si me están viendo como que qué les estoy recomendando, pero véanla, es muy peculiar. ¿Quién más? André Kertész, sobre todo, si también les gusta este rollo de las naturalezas muertas, por favor, chéquenlo. ¿Y qué más? Hay una peli, bueno, hay dos pelis, fíjense, qué curioso, hay dos alusiones de Javier Bardem con Goya. Una, él interpreta a Goya en una película. Otra, hay una de las pinturas que están dando aquí detrás de mí en bucle en la pantalla verde. Hay una que se llama Duelo a Garrotazos, que están dos hombres ensangrentados, hincados en el piso, con los brazos levantados, amenazantes uno contra el otro. Y por ahí les pasé un screenshot de Jamón. No sé si ya lo detectaron dónde está. Bueno, uno de ellos es Javier Bardem. Y bueno, no había caído en cuenta hasta ahorita que son esas dos alusiones de Bardem a Goya. Y recuerden, no es la primera vez que Almodóvar utiliza alguna referencia de los cuadros. Yo supongo que Almodóvar, uno, me queda claro lo hábil que es ese señor con el color. Es un maestro del color, sobre todo los complementarios. Y con pocos colores hace una paleta muy, muy interesante que la utiliza a su favor. Otro de ¿cuál es la mala educación? Hay una escena donde él prácticamente dibuja un cuadro, o sea, pone un cuadro en movimiento, que es esta escena donde no es Gael, creo que es el otro actor, entra a una piscina, viaja a lo largo de la piscina y sale. Ese es un cuadro, no les voy a decir de quién es, búsquenlo por si les interesa y ya tienen ahí un poquito en qué divertirse. El primer nombre es David, el del autor de ese cuadro, ¿sale? Ok, bueno, muchas gracias por acompañarme. Vamos ahora a, regresando de este corte, regresamos con esta cápsula de Eliana. Hasta pronto.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. Escuchas Movimiento Perpetuo.
Hola chicos, buenas tardes. Saludos a todos nuestros radioescuchas en Movimiento Perpetuo, a Chepe Gómez, a Jorge Cue. Gracias por compartir este momento conmigo en la mejor estación Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sin embargo, hoy yo no me encuentro ahí con ustedes presencialmente, sí, en espíritu, porque hoy les traigo un reportaje desde Madrid. Y bueno, vamos empezando de qué me trajo a Madrid. En esta ocasión es para una exposición de un fotógrafo que ya les hemos presentado en otro programa anteriormente, J. Barros, un fotógrafo español de fotografía de calle, y tiene su exposición todavía hasta este fin de semana. Bueno, ya les platicaré un poquito acerca de la exposición, de lo que está presentando y de las visitas guiadas que él personalmente hace. También les voy a platicar un poquito qué ver en Madrid en un día, por ejemplo, que es imposible porque hay cantidad de espacios, de obra, que bueno, o sea, no terminaríamos, yo creo que en una semana. Pero vamos a hacer una pequeña introducción nada más para que mis compañeros les comenten qué les mueve dentro del arte en España. ¿Qué ver en Madrid en un día? Bueno, podríamos comenzar por el Museo Nacional del Prado, que es del que hoy les voy a hablar también, de la Plaza de Cibeles, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, el Teatro Real, el Palacio Real y la Catedral. ¿Qué artistas podemos ver en estos lugares? O su obra, básicamente, sería de Pablo Picasso, de Salvador Dalí, de Francisco Goya, de Diego Velázquez, Joan Miró, Juan Gris, Gaudí y El Greco, ¿no? Por mencionar algunos de los más famosos. Bueno, el Museo del Prado, oficialmente el Museo Nacional del Prado, es uno de los más sobresalientes del mundo y también de los más visitados. Hubo una frase que en particular me gustó, de Antonio Saura, que dice: este museo no es el más extenso, pero sí el más intenso. Yo no podría decir tampoco que no es tan extenso. La verdad es que estamos hablando de 3 pisos llenos de obras de arte, llenos de pinturas, que está básicamente, estas pinturas que se encuentran en el Museo del Prado fueron por encargo, por pedido para los reyes de España. Entonces tienen alguna singularidad, ¿no? De cuando los pedían para sus habitaciones, cuando los pedían para los salones. Y bueno, vas haciendo este recorrido dentro del Museo del Prado, Museo Nacional del Prado oficialmente, es el nombre completo, y te encuentras unas salas con unas exhibiciones que, por cierto, ahorita se encuentra una exhibición, y esto para enviar un saludo a nuestro profesor Rolando, que se llama la colección de Marcos del Museo del Prado. Y esta colección nos presenta alrededor de 8,000 piezas que recorren la historia del arte desde los siglos XIII hasta el siglo XX. Es una selección de piezas que te dan un recorrido cronológico por la colección de marcos del museo y por la historia del marco en general. Abarcan desde la época medieval, donde eran fijos e inseparables a las obras que estaban presentando, hasta cuando por fin se pueden separar, pero sin embargo las unifican para ser como un complemento, diría yo, un complemento de la misma obra, ¿no? Porque realmente al verlas no concebirías el hecho de tener separada una de otra. Esta exhibición es muy interesante. No les puedo presentar gran cantidad de fotos. Les voy a mandar a los que puedan o tengan oportunidad de vernos por Facebook. Van a poder observar en las imágenes alguna parte del recorrido y de la misma información que te dan a la entrada en el museo, porque no tenemos permitido tomar fotografías. Sin embargo, bueno, pues ahí estoy tratando de ponerles algunas significativas o que fueron significativas, creo que serían todas, dependiendo los gustos de cada persona, pero en particular yo les voy a presentar algo que me dejó sin aliento. Este es el Cristo crucificado de Velázquez y las pinturas negras de Goya. Tenemos a Mon en el estudio, que probablemente ella nos podrá hablar un poco más de estos trabajos, de estos artistas. Yo se los dejo nada más como una introducción de lo que representa, es que a caminar por estas salas y entrar y escuchar también, no solamente lo que a mí en particular me pueda gustar o algo, pero escuchar la respuesta de otras personas que conocen o no conocen la obra o algo, esta sensación es realmente algo increíble, ¿no? Por ejemplo, yo he de confesar que las pinturas negras de Goya no tenía conocimiento de ellas y bueno, además de lo que representa cada una de sus obras, la historia que viene detrás de estas obras, ya que las ejecuta en la pared de su casa. Son pinturas realizadas al óleo y fueron salvadas de la destrucción, porque recordemos de que también España ha pasado por etapas complicadas en guerras y demás. Entonces Goya se retira a esta casa y empieza a hacer estas pinturas. Estas pinturas está catalogado que se encuentran dentro de la corriente expresionista que se conoció como el tremendismo. Y bueno, no se sabe a ciencia cierta qué lo llevó a hacer estos cuadros, ya que es un Goya tétrico y oscuro lo que se presenta en estas obras, por eso el nombre de las pinturas negras. Y sobre todo a mí se me hizo interesante el saber que fueron pasando esta casa, él abandonó, después fue teniendo varios propietarios hasta que finalmente lo compró un francés, y él encargó a su artista que a través de la técnica de la cera perdida llevaran estas pinturas de los muros de la casa al lienzo. Al principio estas obras fueron llevadas a Francia como propiedad de esta persona, pero finalmente él las regala al gobierno español, ¿no? Entonces, bueno, es una colección muy interesante. No podría decir que alguna en particular. Tenemos Saturno devorando un hijo, tenemos los viejos comiendo, que también, no, bueno, es que realmente son todas de bastante interesantes. Ojalá tengan oportunidad de verlos y ojalá Mon tenga oportunidad también de comentarnos un poco más de estas obras, de estas pinturas, porque sería como ver un punto de vista también de alguien que está dentro de la pintura, ¿no? Bueno, de Velázquez, ¿qué les puedo decir? Las Meninas, conocidas ampliamente y ya comentadas incluso dentro de nuestros programas. Y bueno, el Cristo crucificado. O sea, realmente para mí eso fue sentarme, observarlo, pararme, observarlo, regresar a la sala una vez, otra vez. Muchas veces hemos comentado de la cultura visual que tenemos, que vamos formando poco a poco, y claro que conocer de las obras a través de un libro, a través de la internet, a través de otros medios, es importante, es interesante. Sin embargo, ver la obra ahora sí que frente a frente, ya no sabes si la obra te está mirando a ti o tú la estás mirando, pero esta sensación, estas cosquillas, esto de haber te deja sin aliento. Entonces, fueron unas de las dos salas que, claro, todas son interesantes, pero en particular a mí fueron de las dos salas, y con la sorpresa que, bueno, ya hemos comentado también en otros programas sobre los artistas italianos. Mi debilidad en este punto es Caravaggio, y al ingresar a la sala del lado izquierdo, oh sorpresa, encuentro una sala dedicada a Caravaggio, ¿no? Entonces también es otra de las pinturas que por ahí me pude lograr tener una pequeña foto, y espero que y quiero compartirla con ustedes también para que pues tengamos esa cosquillita, esa emoción de ver algo de estas obras, ¿no? Bueno, es que de veras que tendrá que haber hay muchos gustos para lo que tendríamos que ver. También entré al Banco de España y hay una exposición del arquitecto Eduardo de Adaro, que fue el que diseñó este edificio. Y bueno, también son de las cosas interesantes, o sea, en la arquitectura, la pintura, la fotografía, como les comenté, a mí lo que me trajo a Madrid fue la exposición de J. Barros, y que nuevamente me deja emocionada, me deja sensible, me deja con unas ganas locas de seguir aprendiendo y de seguir conociendo más acerca de la fotografía, más acerca de las calles, más acerca de nosotros como seres humanos, y de ir abriendo estas puertas y compartir toda esta información y todo, que es lo que queremos hacer a través de nuestro programa, que es de nosotros, pero para todos ustedes, o es de ustedes, que nos permiten estar día a día también en transmisión. Y bueno, también les dejaré por ahí algunas imágenes de lo parte de su exposición, para que lo vayan conociendo más. Y también, si quieren conocer más fotógrafos, hay cantidad de fotógrafos actualmente: Isabel Diez, Concha Prada, Cristina García Rodero, que es, increíble, Oliver Vegas, Manu Bravo. Tenemos de todo para que se pueda, de acuerdo a los gustos, de naturaleza, retrato, todo. Y en particular voy a cerrar mi participación en este bloque comentándoles de una exposición que apenas voy a ir a visitar. Es de un fotógrafo, J.M. Magano. Es también un fotógrafo español, pero tiene la singularidad, bueno, tanto él como el lugar en donde será la exposición, que es el Museo Tiflológico de la ONCE. Este museo presenta a artistas con discapacidad. Entonces, este fotógrafo tiene la discapacidad de la vista. Él perdió gran parte de su vista, sin embargo, ha continuado haciendo fotografía. Él tiene incluso hasta la singularidad de su exposición, Mucho por ver. Y con eso quiero cerrar este bloque con una frase que él dice: puedes perder la vista, pero jamás pierdas la mirada. Entonces, pues mucho ojo, chicos, hay que ponernos las pilas. Espero que esta información les ayude, les inquiete y les mueva a venir a Madrid, que por cierto, aquí me encontré a un compañero. Ya tendremos oportunidad después de platicar con él. No pudimos coincidir, pero sé que aquí anda, de la carrera, de la escuela, un artista plástico. Ya después sabrán de quiénes les estoy hablando. Y bueno, pues un saludote, un abrazo y a seguir consumiendo arte. Hasta luego. Hasta aquí mi reporte para Movimiento Perpetuo de Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. Yo soy Ileana Cepeda.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.